Un título que enganche, que también deja algunos enigmas planteados, ¿no? Pereira y Berro, otra política era posible. Dos partidas de mártires al otro lado, al otro lado de la luna. Comenzamos con este ciclo de historia, Gabriel, en su capítulo 13.
Bueno, vamos a meternos en dos presidencias que me da la impresión que si le sacamos los mártires, fueron dos de las mejores presidencias del siglo XIX, ¿no? Esto de evaluar es simplemente para tratar de empezar a ver que nosotros no tenemos, ¿no?, el carnet, el boletín de el mejor o el peor presidente. Me refiero a una cuestión institucional de, por ejemplo, que tanto Pereira, Gabriel Pereira, como Bernardo Berro culminaron sus mandatos, ¿no? En un siglo XIX cargado de conflictividad, inestabilidad, de muchas dificultades para que lo administrativo después se cumpliera, de hacer efectivo el gobierno en el territorio, de invasiones contra invasiones.
Vos lo que decís, en esos 8 años, 1856-1864, se dieron dos presidencias completas.
Completas, no sin problemas, es decir, no, pero por eso lo del otro lado de la luna, ¿no? Ahora me gustaría, porque en estas dos presidencias, y ahora las vamos a repasar más en orden, ¿no? Pero yo tiro dos datos que me parecen fundamentales, ¿no? Comenzó el proceso de secularización, no planificado ni pensado, pero empieza a darse un chisporroteo con el predominio social y su incidencia eclesial, ¿no? La iglesia dentro de la vida de las personas, y el Estado empieza a ponerle frenos. Con Pereira y con Berro. No es con La Torre, ni con Sanz. Comienza acá, ¿no? Y comenzó el proceso de modernización tecnológica. Los frigoríficos, los primeros ensayos, el mestizaje del ganado, el alumbramiento de Montevideo. Es de esta época. Lo que pasa, y esto lo robo de Pepe Rila, que escribió un capítulo muy lindo sobre Berro como gobernante, en una saga de libros que ha publicado el Partido Nacional, con Ediciones de La Plaza, se llama Los Blancos, que es muy recomendable. Tiene después mucha literatura de gente de descendientes de Berro, gente de afinidad política, pero te permite acercarte a los personajes, ¿no? Y en ese capítulo, Pepe Rila tira esta idea que a mí me parece muy, muy sugerente, es decir, como la idea de que el Estado se consolidó y se modernizó a partir del militarismo y de La Torre, que es después, ¿no?, 1876, y que en realidad, digamos, y esto está un poco en la memoria colectiva, ¿no?, el Estado uruguayo moderno nace con Valle y Ordóñez. Todos los anteriores, aunque hayan tenido políticas modernizadoras, avanzadas, democráticas, instituyentes, quedan, entre comillas, ¿no?, barbarizados. Es decir, la idea de que la cultura bárbara, ¿no? Entonces la presidencia de Berro, la presidencia de Pereira, están en medio, y claro, en el medio de sus presidencias, en realidad la de Pereira es con la hecatombe de Quinteros, y la de Berro con lo que va a ser, que no vamos a tocarlo en el ciclo, la heroica Paysandú, hay dos de los principales martirologios, ¿no? Así dicho suena medio también grandilocuente, pero es como se le llama, ¿no? Así, esos crímenes colectivos de sangre que se atribuyen las dos colectividades políticas que estaban ahí en el medio, que como que te tiñen todo el panorama, y esto que podíamos decir, bueno, mirá, estas presidencias fueron muy estables, muy buenas, quedan en el medio de todavía las contiendas que se están dando, y termina, porque el proceso se va a licuar mucho peor aún, con una guerra contra Uruguay primero, que siempre lo olvidamos, y la guerra de la Triple Alianza arranca con una guerra contra el gobierno del sucesor de Berro, que era Atanasio Aguirre, que le declaran Brasil, Argentina, bueno, y Flores complotado, ¿no? ¿Ah? Pero en esa guerra contra Uruguay, que después termina declarándole la guerra al Paraguay, van a ser 5 años de mucho caos y destrucción en la región, ¿no? Pero claro, entonces, son dos presidencias que, si, esto no se puede hacer, pero digo como el juego para imaginarlas, ¿no? Que si uno las pudiera sacar de ahí y viera medidas que se tomaron, medidas que, ojo, tiro otra cualquiera, porque estamos peloteando en la introducción, ¿no? Berro tuvo un ministro de Hacienda que fue muy destacado en aquella época, Tomás Villalba, estableció el sistema métrico decimal, porque antes no había unidad de medida común para las cosas. Pereira, voy para atrás, habilitó la fundación de los primeros bancos en Uruguay. Berro, voy para adelante, estableció la moneda nacional. O sea, estamos hablando de... Porque si, más allá de Quinteros, Paysandú, Guerra del Paraguay, los primeros bancos...
Hitos institucionales fundamentales.
Muy importantes. O sea, que también está bueno ver, y esto creo que es lo que nos sugiere Pepe Rill en ese artículo, cómo en realidad no eran tan bárbaros o salvajes aquellos tiempos. O sea, había violencia política, pero también hubo violencia política en medio de Valle y Aparicio Saravia, ¿no? Porque la revolución de Saravia dura 3 años... Hay batallas de más de 5.000 bajas. Lo que pasa que también en esta un poco como mirada entre épica y... Bueno, el año pasado jorobamos con lo del juego de monturas, ¿no? Porque tiene algo, ¿no? De esos combates a caballo, de esas matanzas. Y bueno, uno se deja impresionar por eso y no puede ver lo otro. Y también es cierto, porque no hay que idealizar, ¿no? Hay que tratar de no idealizar. Berro va a terminar más adelante muerto en el 68 y paseado por la ciudad en un carro basura. Era un lugar complicado, ¿no? Es decir, tenía como esta... Eso, lo del otro lado de la luna me parece muy lindo, como lo dice Pepe Rila, ¿no? Como decir, bueno, hay algo que todavía está por salir y no se ve, pero existían cosas. Y en este sentido, bueno, es una etapa, yo creo que...
decías alumbrar Montevideo, ¿no? O
sea, el Teatro Solís.
El Teatro Solís, cultural, un hito cultural, es de Berro.
Es de Pereira.
De Pereira, la presidencia de Pereira.
¿No? Claro. Entonces, ¿qué es de Pereira?
Es de esa época,
muchas cosas, es decir, el proceso de mestización del ovino y todo eso. Berro estuvo muy interesado, Berro también tenía haciendas, ¿no? Y promovió que se trajeran razas, pero hay procesos sociales que se van dando, procesos institucionales y culturales, claro. Que lo que yo creo que está bueno es rescatar cómo también en medio de aquellas disputas había mucha construcción, ¿no? No queda, porque, claro, y ahora vamos a verlo porque también es importante, ¿no? Es decir, pero la lucha política no era lo único que pasaba en aquel país. Y se iban, digamos, dando simultáneamente procesos que tenían sus contradicciones, pero que también creaban futuro. Y no solo era que estaban todos locos por matarse, ¿no? Que a veces, porque también se nos puede atraer de contarlo, pero sería injusto con aquellos paisanos, ¿no?
Ordenemos entonces, por la presidencia de Pereira y esta idea de la fusión o de la unión, ¿no? De las divisas en un gobierno.
Ahí va. Esto. Brevemente, como resultado de la Guerra Grande y de la destrucción de la economía del Uruguay, del descrédito de la política, del despoblamiento también, que era grave, ¿no? Eso, hubo toda una movida que lideraron diferentes sectores. El más conocido fue Andrés Lamas, que ya hablamos de él la vez pasada, que trató de borrar las divisas. Las divisas o los partidos eran sinónimo de desgracia nacional. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces también se cuenta la historia demasiado para atrás, como que el Partido Nacional y el Partido Colorado nacieron en el 36. Obvio que nacieron los sentimientos políticos, pero la idea de partido, estar dividido en un país tan chico, que no tenía ni Estado ni nacionalidad. Bueno, Berro es uno de los que dice, Berro lo dice claramente, se creó antes la nación que la nacionalidad, tenemos que hacernos uruguayos. Porque Berro es un tipo muy lúcido, muy claro intelectualmente. Entonces, muchos trataron de romper con las divisas o por lo menos de establecer gobiernos, se le llamó fusión por eso, que tuvieran ministros de las dos familias de sensibilidad política, unos asociados a la defensa y a los colorados en Montevideo y la otra al Cerrito y a los blancos y a lo federal con Oribe, ¿tá? El primero había sido Giró, pero esto no fue muy fácil porque después aparecían los que decían no, pero puso un ministro de acá y a Giró le dan un golpe de estado y lo vuela, viene Flores, bueno, todo lo que vimos la vez pasada. Finalmente algunos fusionistas logran el apoyo de los dos principales caudillos, estos eran Venancio Flores, gran jefe colorado, y todavía Oribe, que vivió hasta, si no me acuerdo, 58, 57, iba a morir en medio de la presidencia de Pereira. Oribe y Flores hacen un pacto, conocido como Pacto de la Unión, y dicen que ellos apoyan al candidato Gabriel Pereira. Gabriel Pereira venía de las filas de la defensa, pero, porque acá, bueno, si nos conocemos todos, imagínense que en aquella época eran 150.000 habitantes, como mucho, ¿no? Bueno, Gabriel Pereira con otros ministros que tienen del Cerrito, de otros partidos, porque además se forman otros partidos. Incluso Berro va a crear uno que se llama Unión Liberal, tratando de zafar de la idea de lo blanco, porque, pero no porque no lo sintiera, sino porque veía que se iban todos, ¿no? Siempre a las cuchillas. Bueno, entonces, Pereira gobierna con apoyo de Flores y de Oribe, pero además de un elenco fusionista, podemos decir, y literalmente no hay lugar para las expresiones partidarias. En esa presidencia hay un intento de rebelión de un grupo, porque es como todo, ¿no? También había como radicales de las divisas, podemos decir, estaban los que estaban, o sea, los antifusionistas, entre ellos César Díaz. César Díaz integraba lo que se conoció como el Partido Conservador, pero también los nombres cambian, pero era Conservador de los Colorados de la Defensa, que era muy anticaudillista. Ellos decían querer eliminar, que no podía haber viejos blancos o jóvenes blancos, no podía haber en el gobierno, porque esos eran la barbarie, habían estado con Rosas, era lo peor que había. Y ese grupo además tenía varios activistas en la prensa, ¿no? Bueno, yo recomiendo, si se pueden acercar, en internet estaba casi todo esto, ¿no? Ahora hay una política de publicar todas las todos los medios de aquella época. La prensa era súper agresiva, ¿no? Muy ocurrente, pero bueno, entre ellos varios amigos de César Díaz criticaban a Pereira, viejo traidor, borracho, cualquier cosa le decían, no solo política, ¿no?
Para hacer un gobierno de fusión con los blancos.
Porque estaba fusionado, ¿no? Ah. Y además, y esto es que, porque uno dice, es un lío entre orientales, todo bien, pero la región sigue pesando. Y a César Díaz lo apoyaban los unitarios, que también no querían a los blancos, que había estado con Mitre, bueno. Y se larga a hacerle una revolución al gobierno. Porque encarcelan a uno. Hay motivos, pero también porque no se fuma que haya blancos en el gobierno. Ya había estado en el motín de Pacheco con Flores tirando a Giró. Es decir, no, reincidente César Díaz. La cuestión es que viene con un programa de gobierno que es una locura. Locura mirado desde hoy. Y también creo que es un programa para la propaganda. Pero yo lo leo porque si no hay gente que...
Cortito, ¿Qué ¿no? proponía con su llegada, si llegaba a ganar?
Vamos a tomar el poder y medidas de gobierno. Yo lo leo. Retírese la ciudadanía a todos los que hayan pertenecido al partido de Rosas y Oribe. Ni siquiera se llama blanco. Queda prohibido que puedan aprender a leer hasta la quinta generación. La infracción a este decreto se castigará con pena de muerte. Bueno, ese es el clima.
Un politiquismo importante.
Pero también la hay prohibición de aprender a leer.
Todos analfabetos, ¿no? Para que no puedan votar tampoco.
Claro.
No, es una... Pero
Pero no se quedaban solo en la proclama, fueron a los hechos.
Van a levantarse en armas, lograr... Miren, es interesante, yo no quiero entrar en los detalles, pero también es interesante. Flores no lo apoya. Flores lo ve como... le dice ahí una chirinada, como un arrebato de, ¿no? De querer quedar como el capanga. Entonces no junta más de 600 hombres César Díaz, ¿está? Pero llegan a Montevideo, atentan contra el presidente, incluso en una escaramuza, matan al hijo del... En realidad, capturan y después matan y descuartizan al hijo del ministro de Guerra, que era uno de estos fusionistas de origen blanco. Eso quema todo, ¿no? Pero después, las tropas del gobierno, claro, ¿el gobierno qué tiene? Gente colorada y gente blanca, de fondo. Llámale blanco y colorado, no le llame colorado. Pero Anacleto Medina, que era un viejo, era un tape, hablando de que, ¿no? De la mezcla de... diferentes sociedades en nuestra bueno, realidad.
Mía, sí.
El tape Anacleto Medina era colorado. Y había peleado con Rivera. Estaba al servicio de Gabriel Pereira, que es fusionista pero era colorado. Medina y otros blancos va y los rodean. Y en un momento César Díaz se tiene que rendir, ¿no? Porque, claro, son, creo que, los números 6.000 contra 500, ¿no? No hay batalla. Capitulan, ¿está?
Y ahí. ¿Dónde es que dónde llegan a rodearlo?
Mira, ellos se van para el centro del territorio, ¿no? Y cuando los rodean, cuando se acerca Medina, incluso que algunos testimonios están buenos, dicen, bueno, qué bien que estuvo don César, que si no hubiera sido yo colorado, capaz que no capitulaba bien, fueron inteligentes. Dicen, bueno, la orden que tenemos es darle a los jefes de la revolución un pasaporte para que se vayan a Brasil, y el resto lo traemos, lo vamos a dejar en la Unión. Y los liberamos después de la Unión Esa en las afueras de Montevideo. ¿Ah? Entonces, cuando empiezan a marchar rumbo, o sea, volver hacia el sur, lo que hay dudas, hay quién dio la orden, bueno, empiezan a ejecutarlos, ¿no? En un momento, Anacleto Medina, bueno, bajan del caballo César Díaz hacia otro, le sacan el pasaporte primero. Toda una historia. La cuestión es que adelante de su gente lo fusilan, ¿está? Y después a varios más. Había uno, mirá, hoy que es 19 de abril, Manuel Freire, que...
de que se embarcaron.
Sí, estaba con los... Porque había gente de todo tipo en estas movidas, ¿está? que también dice, bueno,
estaba con Díaz.
Estaba con Díaz,
fusilado.
Lo matan, matan a 12 jefes. ¿Ah? Y después de los oficiales, no de la tropa, aparte, eso, los quintan. Quintar era, es decir, contar hasta 5 y al quinto lo matan. Contar hasta 5 y al quinto lo matan. Entonces, claro, es como un...
Es el terror total.
Claro. Durísimo, porque bueno, algunos parece que se escapan para el bosque y, bueno, las denuncias son como todo, ¿no? Pero el regimiento de los maragatos los persigue. Bueno, en total...
¿Qué es el regimiento de los blancos?
Porque hay blancos de diferentes, claro, como batallones, podemos hablar, pero son más gente de la zona, son de San José.
Claro, que tenían viejas y nuevas rencillas y cuentas pendientes, claro, con esos colorados radicales que querían tomar.
Siempre, viste, ahí, mira, de lo que yo he leído por ahí, los maragatos y los de Cerro Largo son los blancos más peleadores, ¿no? Y además que vos ves en algunos testimonios de los colorados, no, con esto no podemos tratar, son una raza de asesinos. Y los otros dicen, no, porque estos colorados... el clima es de barra política de lo peor. Se calculan, esto, los datos siempre hay que mirarlos con cuidado, ¿no? Pero... unos 150 muertos, que los matan, insisto yo, no peleando, sino habiéndose rendido y habiéndoles dicho primero que los iban, o sea, que los iban a deportar, que los iban a mantener prisioneros, ¿tá? Pero los pasan a cuchillo. Además, para ahorrar pólvora, los pasan a cuchillo, los degüellan a los que quintan. Es una locura, ¿no?
Entonces, esta es la catombe.
Esta es la catombe de Quinteros. Quinteros. Y ahí se genera una situación compleja porque Pereira era colorado, pero estaba por la fusión, y duda de la resolución y manda, pero ya estaba pasando la hecatombe, manda un chasque con la orden de que detengan las ejecuciones. Y el chasque llega tarde, ¿no? Entonces, claro, en su momento, yo quiero, porque una cosa es cómo se cuenta y otra cosa es cómo se vivió. La hecatombe fue un escarmiento a la altura de lo que se proponían hacer los revolucionarios también. No sé si se entiende.
Sí, claro.
Y hay un testimonio...
La proclama era revolucionario, era...
Ah, la proclama era también, los pasamos a cuchillos, sino, si quieren, sí, aprender a leer y escribir. Y hay un testimonio ahí interesante, es que el ministro de guerra, que era de la tradición del Cerrito, todo el tiempo le decía a Pereira, justicia, señor presidente, justicia, porque hay que le habían descuartizado al hijo, ¿no? Entonces, ahí se puede entender. Y en su momento, los otros caudillos, Colorado, habían dejado a César Díaz también como que estaba... Y el que lo ejecutó es un caudillo colorado, que es Anacleto Medina. Lo que pasa que la magnitud del castigo se vio de tal forma que una vez terminada la presidencia de Pereira y pudiéndose, ¿no?, digamos, recordar, empezó a hablarse de los mártires colorados de Quintero. Y los que lo vivieron le echaron la culpa, esto es un poco lo de la ceguera de la época, a los blancos. El partido blanco fue el que nos mató. Incluso hay un libro, está en internet, de uno de los sobrevivientes de Quintero, y él dice... Medina es un traidor, porque claro, hasta saliendo de la mano, que, ¿no? Pero los que nos mataron fueron los blancos. Y Rosa, que ni estaba ya Rosa, ¿no? Hay como una cuestión de interpretarlo todo y de atribuirle a la división de partidos la responsabilidad. Cuando en realidad, yo me aparto un poquito de las pasiones y digo, es una medida ejemplarizante de un gobierno que se quiere instituir contra una facción radicalizada que quiere volver a la lucha fratricida, ¿no? Porque de fondo es más instituyente que un gobierno colorado con un tipo colorado más ministros blancos frenen a un radicalismo colorado, ¿no? Ahora la forma vuelve a ser salvaje. Entonces, es una etapa muy complicada, ¿no? Entonces, y eso, mira, para redondear y pasar al
sí,
otro,
¿no? Pereira termina su mandato.
Pereira termina mal, aparte hay renuncias, también se dice que el hombre no estaba del todo convencido con la decisión, que empezó a abandonarse un poco
le
a la ginebra. Sí, ¿no? Bueno,
le costó
pobre Pereira.
Emocionalmente...
Le costó todo, ¿no? Porque, bueno, además se muere Oribe y, claro, que esto es lo otro que a veces nos cuesta ver. La mayoría de los que hacían política eran blancos. Yo insisto, porque la Guerra Grande es un país más blanco en tradición. Insisto que los partidos no existían, ¿tá? Pero en tradición eran blancos. Entonces, el siguiente presidente va a ser Bernardo Berro, que Bernardo Berro fue ministro de gobierno de Oribe, fue el primero que abolió la esclavitud en Uruguay, una figura de dimensión cultural, intelectual, espectacular, pero que en el 53 los revolucionarios de César Díaz habían pedido que le cortaran la cabeza. Bueno, es el presidente ahora Berro, ¿da? Berro ya está más maduro, hace un decreto donde amnistía a todos, porque todo el mundo tenía alguna cuenta pendiente de levantarse, ¿no? pero prohíbe usar en público las divisas. Siendo él blanco, él está con el partido, con la Unión Liberal, tiene ministros colorados y blancos también, y no quiere que la gente ande en la calle con camiseta y provocándose.
Blanco
y
colorado.
Nada.
O sea, que aquello de Lamas y que Pereira hace fusión, sigue. Es como una intención de ocultar, más allá que se sepa la afiliación de cada uno. De ocultar para que no se genere...
De tapar la parte más emocionalmente peligrosa, ¿no? Decir, oh, construyamos política, hagamos acuerdo, ¿no? Nadie deja de ser quien es, pero lo que se veía que la cuestión de las divisas activaba, ¿no? Reacciones que eran descontroladas. Y me parece interesante porque si uno lo lee en otra clave, hay una continuidad entre Berro y Pereira. Es decir, Pereira mantuvo la estabilidad, mejoró algunas cosas, insisto, me olvidé de mencionarlo, pero Pereira expulsa a los jesuitas de Uruguay. No digo que sea una medida avanzada ni no, jamás, pero hay que pensar, los jesuitas también eran una orden muy fuerte, en la Iglesia Católica, no en Uruguay, había tres pobres, pero, es decir, pero hubo unas polémicas porque los jesuitas en las iglesias hablaban en contra de algunas acciones del Estado, algunas acciones de la masonería, se burlaban de la fraternidad y de la solidaridad masónica, ¿no? Pero además, algunos curas hicieron los vivos, en el sentido de que querían captar a mujeres para que sirvieran a la iglesia, y las familias no querían, y ellos le decían que la palabra de Dios estaba por encima de él. Bueno, está en un momento, pero es como ustedes se van de acá, ¿no? Bueno, Berro va a tener lo mismo, siendo presidente, con los cementerios, ¿no? Y va a tener Berro, que era católico, ¿no? Y católico practicante, pero y no es que fuera anticlerical, pero decía, bueno, no, pero hay un espacio de la política que la tiene que dar el Estado. Para la muerte, para los bautismos. Entonces, estaba por un conflicto parecido, ¿no? Berro tuvo un lío con Jacinto Vera, que era el vicario acá de la matriz, porque a un masón relativamente pobre, el cura de San José también, ¿no? Decía, si no abjurás de la masonería, no te doy las últimas, ¿no? La absolución para que vayas al cielo. Y el pobre hombre se muere, ¿no? Entonces no le dan, como no tiene la extrema unción, no le deja enterrar en el cementerio de San José. Lo traen para Montevideo, los pobres familiares, no sé tanto los pobres, tuvo una movida. El párroco de acá de la iglesia lo deja. Y Jacinto Vera expulsa al párroco, Brid se llamaba el tipo, porque no, si no tenía la extrema unción. Y ahí Berro dice, oh, pará. No. Tiene derecho a la sepultura, porque Pereira se había muerto, era masón el presidente, y le habían hecho todos los entierros lo más bien. Y no existía Panteón Nacional, entonces, ¿qué pasa? Bueno, agarra y dice Berro, se decreta la nacionalización de los cementerios. No, es un proceso donde vos ves que esta política de no estar ligado a una divisa u otra permite construir Estado. Incluso lidiando, o sea, la iglesia es un sector importante de la sociedad. ¿Ve? Avanza en ese sentido. Avanza en lo económico, ¿está? No solamente la cuestión de tener mejoras en la producción ovina, las razas, una mejora en la política comercial. Yo lo nombré al pasar, Tomás Villalba es una figura también muy interesante. Estuvo en la previa, ya estaban los bancos instalados de la época de Pereira, se hace una ley de comercio en donde lo que dicen es una ley liberal. Uruguay tiene algunos productos y lo más lo tiene que importar. Si nos llenamos de impuestos, no podemos progresar. Bueno, aumenta mucho el flujo comercial, se ponen unas tasas, sí, administrativas para la aduana, crear una cafonte, y se termina con la dependencia respecto a Brasil, que es otra cuestión que venía de la Guerra Grande. Uruguay tenía un tratado de comercio con Brasil, que duraba 10 años, por el cual era libre la exportación de ganado a Brasil, que eso era un gran beneficio para los saladeros de Río Grande, ¿tá? Y el gobierno de Berro no lo renueva. O sea, no, nosotros no vamos a... vamos a mantenernos en el formato de la estructura comercial que armó el ministro Villalba, pero no vamos a darle beneficios a Brasil extra. Entonces, cualquiera que mire los datos, hay un libro de historia económica muy buenos ahora, es una época de crecimiento. Coincide además, capaz que alguno se acuerda, con que en Estados Unidos está todo el lío de la guerra de secesión, ¿no? Entonces empieza a valorarse la lana porque el algodón está en crisis. Está así, pero es un momento internacional positivo y estos gobiernos los acompañaron. Y agrego un detalle más que tampoco es menor, pero Berro va a ser muy, muy firme para regular aspectos del mundo del trabajo en el medio rural. Yo siempre, porque hay como todo, ¿no? El peón rural, la cuestión. Bueno, Berro establece el salario mínimo del peón rural. ¿Da? Él había tenido estancia, tuvo estancia también en Río Janeiro, una época que tuvo que rajar de acá, se fue con la familia. O sea, sabía de lo rural, no era solo un doctor, porque lo de caudillos y doctores nos gusta contarlo, pero...
No, pero también en algunos datos, ¿no?, como nacionalización de los entierros y los cementerios o salario mínimo de peón rural, quizás si los preguntás en una trivia nadie los ubica. Antes en esta época en un gobierno de Berro y 50 años antes de Valle Ordóñez, ¿no? O 40 y pico.
Bueno, viste que Lincoln Maestegui sugiere, a mí me gusta esa idea, ¿no?, de que va a haber que esperar a Valle para ver una figura del porte intelectual y del proyecto de país como Berro. A mí lo que me llama la atención es que de Berro sabemos muy poco, ¿no? Claro. El mismo también lo dice Pepe Rila, ¿no? Debía ser reconocido y conocido Berro. Pero además no solo eso, se pone muy firme con el tema de la esclavitud. Porque ta, él fue, insisto, es el primer abolicionista power que tenemos legalmente, porque el gobierno del Cerrito fue el primero en abolir la esclavitud literalmente y perseguirla, ¿está? Pero ¿qué pasaba? En la frontera, en zonas donde hay hacendados de origen brasileño, los tipos eran muy pícaros. ¿Qué hacían? Por un lado, traían negros, ¿no?, que eran esclavos, y les hacían firmar contratos de por vida. Una cosa increíble. O contratos por 10 años renovables. Entonces establece que los contratos no pueden ser por más de 6, y que si hay negros, parece racista, pero es una discriminación positiva, tienen que tener carta de libertad. Si no, son libres. Y el gobierno va a impensionar, bueno, y empieza a fundar pueblos en la frontera, funda Rivera. Esto también es paradoja, ¿no? Que en principio se llamó Villa Ceballos, ¿no? Villa, que en honor al virrey aquel que había corrido a los portugueses de Colonia, ¿no? Pero bueno, el origen de la ciudad de Rivera es de Bernardo Berro, que dice, tenemos que poblar, porque si no, es decir, te va comiendo Brasil como le pasa a Paraguay con los brasiguayos, ¿no? Es decir, al final, la frontera es una mezcla de cosas, pero además, muy defensor de cuestiones republicanas. Y además, y ya termino porque me parece, no oda a Berro, pero me parece que está bueno verlo, pero promueve el sufragio secreto. ¿Está? Berro es muy crítico con la Constitución. Está bueno leerlo también. Nosotros estamos en la red para charlarlo e invitar a...
Una Constitución muy nueva, ¿no?
Que tenía pero que no se aplicaba. O que permitía formas... Pobre Constitución, no es solo su culpa, pero si permitía formas de superarla por las alianzas o las disputas políticas, y se estaba convirtiendo, por ejemplo, en algo habitual que los jefes políticos y su poder militar designaban a los candidatos. Y para que saliera hacían fraude. Entonces, Berro, por ejemplo, empieza a limpiar los padrones y se le ocurre como idea que los municipios se elijan, sean electivos y se vote con sufragio secreto. Así no se meten mal los caudillos o los mandones. No, solo él no era anticaudillista, él era antirriverista, seguro, pero anticaudillista no, porque él tenía contactos con caudillos. Entonces, hay una propuesta de modernización, también hay una propuesta, y en esto Leandro Gómez fue muy interesante, antes de lo de Paysandú, que es la de empezar a hacer escuelas públicas en todo el país. Bueno, Varela es sobrino de Berro, que a su vez es sobrino de Dámaso Antonio Larrañaga, que fue... Es una familia, ah, que tenía idea de ayudar.
Está bien. ¿Eh? O sea, Berro sobrino de Larrañaga y Varela sobrino de Berro.
Sí. O sea, que y esa gente toda ha estado vinculada siempre con querer mejorar la educación del país, ¿no? No digo que sea un tema de ADN solamente, pero... O sea, están en esas familias esas cuestiones que lo debaten, lo piensan y lo viven. Ta, pero, con todo esto, es interesante observar que la política internacional y nacional de Berro no pudo mantener la estabilidad. Y acá no es para echar la culpa, es una cosa que nosotros vamos a ver en la próxima sección del ciclo, ¿no? Pero así como Berro decretó una amnistía general y trató de limitar lo de las divisas, enseguida aparecieron, y en ello Venancio Flores hábilmente lo hace, quienes empezaron a reivindicar los muertos de Quinteros de la presidencia de Pereira. Y Berro dice, no, está todo bien, dice, pero hacer actos en homenaje a César Díaz, porque, o sea, está bien que fueron muertos, pero lo que querían hacer, no, no. Entonces, Venancio Flores empieza a decir que el gobierno de Berro es un gobierno autoritario, que no hay libertad, no sé qué, y se va para Argentina, se autoexilia, aliándose con Mitre. Mitre es el presidente unitario que había derrotado a los federales de Urquiza en Pavón, ¿tá?, que odia a los blancos y a los federales también, porque acá también después arrancan las cosas. Y Flores empieza a trabajar, ya César Díaz había hecho lo mismo, trabaja para Mitre persiguiendo caudillos federales, pero, y acá viene quizá algunos pueden decir, el error más grande de Berro, no sé. Para Berro era muy importante ser neutrales. Él, que venía de la Guerra Grande, de estar junto con Oribe, de ser federal, él veía que el imperio tenía mucho poder. Brasil es el que se expande en el siglo XIX. Y que el lado argentino dependía de la correlación de fuerza, pero si no estaban los federales, los unitarios también te pasaban por arriba. Entonces, él promueve una política de soberanía fuerte, o sea, también ante las presiones de Argentina, de Inglaterra y Francia, el gobierno de Berro es muy, en ese sentido es muy soberanista, ¿no? Con Brasil también lo fue, pero no quiere entrar en lío con los otros. Y nombra de ministro, embajador en Argentina a Andrés Lamas, este que había roto el tal. Que Andrés Lamas tiene cosas políticas muy interesantes, pero tiene prácticas políticas muy cuestionables. Sobre todo porque...
Que había roto, decís, por lo de las divisas.
Claro, en ese sentido, el proyecto de Andrés Lamas era muy interesante.
Sin divisas.
Sin divisas y aliados con Brasil.
Ajá.
¿No?
Es un detalle.
Y esto habla de que era genuina la idea de Berro. Berro en ningún momento quiso aliarse con Brasil, pero veía en Lamas. Lamas es un tipo también muy capaz, con mucha proyección política, con mucha cabeza. Lo manda el ministro de Argentina, donde está Mitre, que es enemigo de los blancos, Mitre. ¿Ah? Pero quiere entonces tener a alguien que lo ayude a mantenerse. O sea, que Argentina no se meta en temas de Uruguay y Uruguay no se meta en los temas de Argentina. Lo que pasa es que Mitre empieza a apoyar a... Yo lo voy a contar muy rápido porque estamos, ¿no? Estamos sí. Mitre empieza a apoyar a Flores para que haga una guerra contra Berro. Y Andrés Lamas no le pasa la data, no le pasa la data real a Berro. Y es más, hay una carta de Andrés Lamas, es muy fuerte. Abrevio, en el 63, Flores viene otra vez, un 19 de abril, con el nombre Cruzada Libertadora, pero la bandera de la iglesia. Porque trae a Jacinto Vera, el obispo que se había peleado con Berro por lo de los cementerios, y el apoyo de Mitre, para derrocar al gobierno de Berro. ¿Está? Y Andrés Lamas, que era el embajador en Argentina, le escribió a Mitre algo que es terrible. Es,
bueno,
A Mitre. Le dice, estoy negociando con el presidente uruguayo, pero dígame usted lo que quiera, que haré de sus palabras las mías. Se pone al servicio de Mitre, Andrés Lamas. O sea, entonces, Berro cree que Argentina no se va a meter, llega a Flores, piensa que no tiene apoyo, Andrés Lamas le esconde las barajas, y empieza una nueva revolución en medio de este gobierno fusionista, con estas todas intenciones democráticas, de modernizar, ¿no? Que se va a ver, si querés, facilitada, no solo por esto de Mitre y Argentina y el pícaro de Lamas, sino porque los blancos se dividen, ¿no? Y un grupo de blancos que quieren volver a la tradición le reprochan a Berro que prohibió la divisa. Le llaman los amapolas, yo que trato todos los cuentos. Entonces, Berro, cuando quiere derrotar a Flores, hay un dice, no, pero lo hacemos, vamos a pelear si nos dejás ponernos de vuelta de blanco. No, no, la fusión. Y ahí hay como una contradicción trágica. Flores va a estar un año dando vueltas por la campaña sin que lo capturen, recibiendo apoyos de Argentina. Berro está en su último año de gobierno y para peor, y ahí aparece y acá cerramos, ¿no? Brasil, cuando ve toda la jugada, dice, este es el gobierno que no me deja tener esclavos, que no me deja comerciar. Le va a presentar todas las demandas del Imperio de Brasil a este gobierno atrevido del Uruguay. Y le presentan 74 demandas, que son, algunas vienen de la época de Venancio Flores, pero ¿no? Y Berro les contesta, este papelito se lo devolvemos, porque no puede caer en los archivos de un país soberano como Uruguay la vergüenza que acaban de presentar. Y ahí se armó la guerra del Paraguay.
No toquen nada.
Presenta este espacio Campiglia Pilay. ¿Qué esperas para hacer crecer tus ahorros? Informate en campigliapilay.com.uy.
Está mostrando Gabriel Quirici de un libro que se llama Los Blancos, Berro, la obra de un estadista que, claro, resalta todo esto que ha dicho Quirici y reseñan Lincoln Mastegui Casas, Pepe Rila, que no se ha hecho, que es resaltar de la manera que se debió hacer o se debe hacer la obra de Berro como presidente. Y me muestra de este libro la firma Anacleto Medina. Anacleto Medina, colorado a cargo de la hecatombe de Quintero, se puede decir.
Ejecuta. Después termina luchando con Sarabia. Viejito, sí. Bueno. Porque también hay pases en la historia, ¿no?
Está bien.
Era algo tan...
Pero vamos a mostrar la firma por la letra porque eran gente analfabeta.
Viste que parece una letra de un niño, ¿no? Bueno, que está aprendiendo a escribir.
Está mucho más clara que la mía, la firma.
Bueno, es un caso radical.
La regresión al kindergarten te ha hecho...
No, claro. Pero, si vos haces una lectura, ¿cómo es que se llaman estos? Grafólogos.
Una grafóloga.
La grafóloga de mi firma.
Bueno, pero hay otra carta de Timoteo Aparicio. Mirá la de Timoteo Aparicio está abajo. Está preciosa la letra. porque sí. No sabía escribir. Se la firma el secretario y él le hace, viste que tiene un circulito alrededor.
Sí, sí.
Porque, claro, entonces Anacleto sabía. El circulito
alrededor quiere decir que se la firmó otro.
Y que él la ratificaba.
Ah, claro. Esto es como en el Twitter cuando te ponen entre paréntesis que lo está activando otro. Así se hacía.
DM.
DM, como que no
inventamos tanto, ¿no?
No se inventó tanto.
Aquella gente se comunicaba.
DM, a propósito de inventar, y cuando vos decías todo lo de Berro, ¿no? Sí. De Pereira y todas las obras que siempre, sobre todo de Berro, y lo del salario mínimo para el peón rural y de la nacionalización de los cementerios. Dice alguien acá, bueno, como que al final, el Pepe Valle.
No hizo nada.
Dice acá. Eran todas ideas que ya venían de antes. No es que no hizo nada, pero todas ideas. Bueno, alguna idea propia también.
No, pero ¿sabes lo que me parece interesante? Lo que como que muchas veces la línea de la modernización la vemos desde el lado más vallista, colorado.
Claro. Y se le adjudican a Valle cosas que se hicieron antes y que se hicieron después, todo se condensa en Valle y Ordóñez.
Sí, que Valle es un salado, ¿eh? Pero lo que me parece interesante es que hay como un clima de época que desde diferentes tendencias y tradiciones ya se vienen pensando estas cosas, que son necesarias, que son importantes, ¿no? Y Berro es parte, tan parte del patriciado, o más quizá, que Valle, que dijo, también el viejo no había sido el militar que había sacado a Rivera de la defensa.
Ahí va arrancando la mejor parte económica del Uruguay para finales del siglo XIX, estábamos en mediados ahí. Después el Estado suplantó todas las otras religiones, tomó todo y mirá cómo nos dejó, aprendé Joel. No dice nada porque. Acá gente que te celebra, que te festeja, pero eso no lo leemos.
No lo dejas.
Sí, y acá vos hablabas del alumbramiento de Montevideo. En el gobierno, ¿cuál era? De Pereira.
En Pereira. Alumbrado de Montevideo.
Y dice, si hablamos de alumbramiento, deberíamos recordar a Fray Ventos, donde se prendió la primera lamparita incandescente del Uruguay.
Ese es cierto.
Fray Ventos está en un museo, creo, la lamparita.
La gente de Fray Ventos tiene un problema.
Un museo que después tiene el feto de vaca de dos cabezas, no sé si lo viste.
No.
En el ángulo, está ahí.
Me gusta que te rías de Fray Ventos.
No me río de Fray Ventos. Yo lo que digo que, porque nosotros tuvimos de Masi, que es un gran Fray Ventín, pero todos recuerdan.
¿Masi Fraventino?
Sí, ellos tienen. Lo que pasa que es casi en este periodo, es un poquito después cuando va a venir lo del anglo, ¿no? Porque el alumbrado es a gas con Gabriel Pérez. Está muy bien lo que dice. Porque yo dije alumbrado público, pues, todavía la energía eléctrica está en pañales, ¿no? Cuando Pérez, estamos hablando 1856 al 60, ¿está? Fray Ventos es en los 60 con esta movida iniciada en la época de Berro de empezar a ver formas de procesar la carne distinta. El saladero ya estaba en decadencia, la esclavitud se estaba cayendo en Cuba y en Estados Unidos, que era el principal mercado, y empezaron las nuevas técnicas, y ahí cuando venga la Liebix va a ser que se va a hacer el primer generador eléctrico.
Bien, ahí le diste el momento que siempre busca la gente de Fray Ventos, que es autorreferencial.
Es un pueblo de desarrollo del Uruguay. Yo no quiero discutir ahora con los ecologistas, pero eso fue una invasión tecnológica. Clave, no como UPM, ahora no quiero hacer propaganda, pero porque ahí, bueno, ahí una.
¿Cómo lo vamos a meter con Fray Ventos? Nos falta mucho para que digan que ahí nace el sol de la patria, para que lo pongan en el oeste. En un momento van a decir que es en el oeste.
Que sale por el este, ¿no? Es una ilusión óptica.
Sí. Ojalá hubiera tenido un profe como Quirici. Enamora escucharlo, dice alguien acá. ¿Viste? Como al final. ¿Para cuándo el documento de Quirici en Netflix? El documental, dicen, no el documento, el documental. Y el carpintero fundamentalista ha mandado una foto donde están trabajando, creo que están haciendo pisos ahí de madera, colocando, no haciendo. Esto es un lugar de trabajo, Quirici, y también se te escucha, no todos academia, Quirici, dice, acá y acá estaba el de Valle. Al final Valle no fue el ideólogo de todo, sino fue el que lo llevó a la práctica, porque todas las políticas que se le atribuyen son ideas anteriores, según lo que entiendo yo, de lo que está contando Quirici.
Sí, bueno, igual, pero Valle también trae innovaciones, ¿eh? Es una mezcla, pero porque todos tienen cosas que vienen un poco de antes, nadie inventó nada. Ahora, Valle cuando traiga lo del colegiado, también tiene ahí como una movida más actualizada. Y Berro trae cosas que vienen del derecho americano, ¿no? Es re interesante.
Bueno, es el sol de la patria, nace en la Laguna Merín, dice alguien acá.
Sí, y acá muchos dicen que nace en 33 y no en Rocha.
El ternero, Melo, ¿verdad? ¿No? El Gran Pago, Melo.
Acá nos mandan el ternero de dos cabezas. ¿Esto dónde está esta?
en el museo de la Revolución Industrial. Gran paseo para hacer. El museo está precioso. Yo creo que el nombre de Revolución Industrial. No, el ternerito ese. Pero tiene las máquinas que se trajeron y.
Mi profe de historia institucional, de archivología, nos recomienda que te escuchemos, Quirici. Acá nosotros lo recomendamos a la audiencia también. La columna de hoy de Quirici Van del Sol. Hoy no incluye nada de Fray Ventos. Advierto a la gente. Chao, chao.
No toquen nada.